En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes 21 de enero de 2020. Hay que acostumbrarse a que los martes, recuérdenlo, es el día en el que a partir de ahora y con carácter ordinario se celebran los consejos de ministros, que pasan del viernes al martes, de tal manera que hoy ha habido consejo de ministros y por lo tanto ha habido rueda de prensa posterior al consejo de ministros, donde la nueva portavoz, María Jesús Montero, nos ha contado las decisiones que ha tomado el consejo. Decisiones de todo tipo, que luego detallaremos, económicas, ecológicas y, por supuesto, políticas. No es que nos sorprenda, pero uno de los, digamos, anuncios más espectaculares, por novedosos, ha sido el que hacía referencia precisamente a una de las deliberaciones, todavía no decisión, de carácter político del Consejo de Ministros, que, además, preanunció anoche, en su entrevista televisiva en La 1, el propio presidente del Gobierno, Sánchez, cuando dijo que había que empezar a acomodar el Código Penal en los delitos, en los tipos de rebelión y de sedición, de una manera tal que se homologue a lo que es en este momento la jurisprudencia, o por lo menos la manera que tienen otros países europeos de plantear esta cuestión. Bueno, pues inmediatamente después de ese anuncio, hoy María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que efectivamente el Gobierno se plantea una reforma del Código Penal para suavizar, para rebajar las penas del delito de sedición, que, como todos ustedes saben, es el tipo que se le aplicó a toda la cúpula del procés independentista, Junqueras y compañía, para penas privativas de libertad. De tal manera que, si el Gobierno perpetra con rapidez esta intención de rebajar las penas de sedición del Código Penal, los condenados por ese mismo delito de sedición se verían claramente beneficiados, porque hay un artículo, el 2 del Código Penal, que dice que todas las penas, todas las leyes, mejor dicho, que beneficien al reo tienen carácter retroactivo, aunque el reo ya haya sido condenado y esté cumpliendo sentencia firme. Es decir, que si tú has sido condenado por un delito y ese delito se reforma en el Código Penal y hay un tratamiento más benévolo desde el punto de vista punitivo, inmediatamente esa reforma legal entra en aplicación a esas personas condenadas que se pueden beneficiar de la reforma. Por lo tanto, estamos, digámoslo abiertamente, y así lo han reconocido todos los líderes de la oposición que han hablado, ante una especie de indulto encubierto, o no tan encubierto, porque lo están haciendo con publicidad, sin nocturnidad y sin alevosía, lo están anunciando, lo están diciendo con toda la claridad del mundo. Una reforma del Código Penal que, sin ninguna duda, beneficiará a Junqueras y al resto de los condenados por el referéndum del 1 de octubre de 2017. Esta es la clave. Esta es la idea, esta es la noticia enmarcada en el contexto en el que yo creo que hay que enmarcarla. ¿Cómo la ha vendido? ¿Cómo lo ha razonado? ¿Cómo, digamos, lo ha puesto en escena María Jesús Montero? Leti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, es el nuevo recado de Pedro Sánchez a Esquerra Republicana de Cataluña antes de marchar a Davos y como gesto sobre el que reflexionar en los 15 días que restan hasta su reunión con Torra previa al inicio de la mesa de diálogo entre gobiernos. Un indulto por la puerta de atrás. El gobierno quiere reformar el Código Penal, que entiende está desactualizado a la nueva realidad política, y a través de una doble vía que el Ejecutivo entiende son vasos comunicantes. De un lado, endurecer las penas sobre el delito de rebelión para que no haya dudas de que eso se referirán a golpes de Estado militares con uso de la violencia. Del otro, suavizar los delitos de sedición, la pena impuesta a los condenados por el juicio del 1 de octubre. Rebajar las condenas en un claro gesto a sus posibles socios presupuestarios. Esa es la orientación, dicen en Moncloa en privado, aunque la portavoz calle en público.
El presidente transmitió, he intentado expresarlo en mi primera intervención, es justamente lo que acabo de comentarle. Es evidente que tiene que haber actitud de escucha, actitud de diálogo con el resto de las formaciones políticas. Nuestro afán es intentar concitar el máximo consenso y, por tanto, estaremos abiertos a las sugerencias que se planteen y, sobre todo, tendremos que conformar una mayoría suficiente.
María Jesús Montero no ha querido confirmar, tampoco desmentir en ningún momento que esa sea la idea del Ejecutivo. Con hermetismo y calculado silencio evitaba responder hasta 5 preguntas, dejando la pelota en el terreno de los partidos políticos. Dice que el gobierno acudirá con una actitud abierta a esa negociación. Mutismo que se explica por las enormes consecuencias que tendría esa posición gubernamental. Cuando la reforma dé a la luz, los presos podrían acogerse al principio de favorabilidad penal, que determina que hay que aplicar la norma más favorable para los condenados, es decir, un recoveco judicial que favorecería la salida temprana de los presos del juicio del 1 de octubre, entre quienes se encuentra el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. En Moncloa niegan que esa sea la idea porque admiten, sin tapujos, que para cuando se apruebe antes, Junqueras habrá recibido el tercer grado por parte de instituciones penitenciarias, algo que no tardará en llegar, dicen, dado que ya lleva más de 2 años y medio en prisión. En definitiva, un gesto por lo menos elocuente con el que Sánchez se adelanta y deja claro que tiene en mente la salida de prisión temprana de Oriol Junqueras.
Bueno, la verdad es que si ustedes leen todo lo que se está publicando a propósito de esta noticia, se encontrarán con algunos datos que me parecen interesantes, porque nos permiten contextualizar esta iniciativa del gobierno. Por ejemplo, sabrán que esta es una idea que estaba dándole vueltas al gobierno ya desde hacía bastante tiempo y, desde luego, en los ámbitos del Supremo se daba por hecho que esta sería la vía que acometería Pedro Sánchez para tratar de satisfacer una de las demandas del independentismo catalán. Por eso no podemos olvidar que este anuncio de María Jesús Montero tiene un contexto temporal determinado que clarifica esas intenciones, porque estamos a poco más de 2 semanas de que se produzca un encuentro entre Sánchez y Torra, es decir, entre el presidente del Gobierno de España y el presidente del Gobierno catalán, como acto previo al inicio de las negociaciones políticas pactadas entre el Gobierno de Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña, que permitieron la investidura del propio Sánchez como presidente del Gobierno. Bien, ¿qué le va a plantear Torra a Sánchez? Lo digo para que vean ustedes que todo tiene un porqué y que son piezas de un puzzle que encajan perfectamente. Sabemos lo que le va a plantear Torra al señor Sánchez, y lo sabemos, entre otras razones, recordémoslo, porque el miércoles de la semana pasada se reunieron todos los partidos independentistas y las asociaciones que escoltan a los partidos independentistas en el llamado procés. Me refiero a la ANC o a Òmnium Cultural, por citar nombres y apellidos concretos. Bueno, y estas personas, en esa reunión del miércoles pasado, ¿a qué acuerdos llegaron? Tiene mucho interés recordarlo hoy. Lorena López Lobo.
El independentismo tiene muy clara su hoja de ruta de cara a la cita que mantendrán en próximas semanas Pedro Sánchez y el presidente catalán. Posturas que quedaron fijadas el pasado miércoles en el encuentro que Quim Torra organizó en el Palacio de la Generalitat con el resto de fuerzas separatistas de cara a lograr un consenso y unas ideas básicas que exponer en la mesa de negociación bilateral con el Ejecutivo. De esa reunión, en la que participaron Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP y las entidades soberanistas ANC y Òmnium, salió un acuerdo de mínimos para exigir a Sánchez negociar 2 puntos básicos e irrenunciables: la autodeterminación y la amnistía de los presos del procés, pilares sobre los que ha de pivotar, en su opinión, la próxima reunión con el presidente del Gobierno, tal y como explicaron al término de ese encuentro los representantes de todos los partidos independentistas, incluida la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta.
poner encima de la mesa dos pilares que además representan los grandes consensos del país, que son por un lado el ejercicio de la autodeterminación y por otro lado el fin de la represión, y esto creemos que es lo más posible para hacerlo es a través de la amnistía.
Un consenso logrado no sin dificultades debido a las distintas posturas entre los dos bandos del separatismo, el que forma Esquerra y Òmnium, partidarios del diálogo con Sánchez, y el que une a Junts per Catalunya, la CUP y ANC, más proclives de boicotear la mesa bilateral y recuperar la vía unilateral. Dos temas fundamentales, autodeterminación y amnistía, que para el gobierno catalán forman parte del conflicto político que se pretende solucionar en la futura mesa de negociación con el Ejecutivo Socialista, por lo que no entenderían que se dejaran al margen.
Está claro que este es un acuerdo que tomaron todos los implicados en el proceso independentista, los partidos políticos y las asociaciones que escoltan a los partidos políticos. Y todos esos actores se pusieron de acuerdo en esas dos reivindicaciones básicas que con toda seguridad Torra le va a trasladar en la primera semana del mes que viene, del mes de febrero, a Pedro Sánchez, amnistía e independencia, o independencia y amnistía. De tal manera que es absolutamente evidente, yo creo que no hay ninguna duda, a propósito de eso, que Sánchez está ya preparando el argumentario para dar respuesta a esas reivindicaciones. La amnistía no cabe en la Constitución, por lo tanto tendrá que contraofertar algo el señor Sánchez. ¿Y qué es lo que va a contraofertar el señor Sánchez? La reforma del Código Penal para modificar el tipo de la amnistía, rebajar las penas y de esa manera permitir que los condenados puedan salir antes de lo que estaba previsto de la cárcel. Esta es la idea. La cuestión es, hablemos ahora de la primera de las reivindicaciones, amnistía o indulto encubierto, la contraoferta de Sánchez. ¿Será suficiente esa contraoferta del presidente del gobierno para contentar los requerimientos, las demandas del independentismo catalán? Hoy se lo han preguntado directamente a Meritxell Budó, que es la portavoz del gobierno catalán. ¿A ustedes con esto les bastaría?
Pues bien, en estos momentos no me consta que se haya profundizado tanto en las conversaciones, porque han sido dos conversaciones para emplazarse a esta reunión, pero lo que sí está claro es que esto no deja de formar parte de la petición de fin de la represión, ¿no? Y por lo tanto, pues a partir de aquí, cuando se trabaje y se aborde en las negociaciones de qué manera se puede producir este fin de la represión, pues entiendo pues que también quizás una de las partes importantes a resolver será la modificación del Código Penal y del delito de sedición.
O sea que no lo ven mal. No sabemos si lo ven suficiente. Esto ya tendremos que esperar unos días para saberlo, pero no lo ven mal. Y además es muy importante que lo vean bien porque, y esto se me olvidó contarlo al principio del programa, esta reforma del Código Penal requiere una mayoría cualificada. Es una ley orgánica y, por tanto, necesita mayoría absoluta. Ya saben ustedes que el presidente del Gobierno no tuvo mayoría absoluta en su investidura. Pero si a los votos que obtuvo, es decir, a los de Podemos, el PNV, Teruel, etcétera, añadimos los de Junts per Catalunya, los de la Esquerra Republicana de Cataluña y los de Bildu, holgadamente alcanza la mayoría absoluta requerida por la ley para las reformas de las leyes orgánicas. De tal manera que todo parece indicar que esta reforma, si el gobierno de verdad la quiere impulsar deprisa, no tendrá el más mínimo inconveniente en imponerse, en abrirse camino. Por lo tanto, primera idea clara, yo creo. Primera conclusión a la que tenemos que llegar con la información que hoy nos aparece. El gobierno ya tiene una contraoferta concreta que hacerle al señor Torra cuando Sánchez se reúna con él la semana que viene. La otra reivindicación es más complicada, porque no sé yo qué contraoferta posible admite, que es la independencia. Hoy, Pere Aragonès, el vicepresidente del gobierno catalán, el máximo representante de Libertad de Esquerra Republicana de Cataluña, porque Junqueras está en la cárcel, y la secretaria general, como saben, está huida. Hoy Pere Aragonès, digo, ha hecho unas declaraciones diciendo muy claramente que el plato fuerte de la entrevista que van a mantener Sánchez y Torra es la independencia. Esmeralda Ruiz.
A falta de concretar la fecha para esta segunda parte de Pedralbes, desde la Generalitat tratan de imponer a Pedro Sánchez en la agenda. El gabinete de Quim Torra ya ha trasladado, lo hizo anoche a Moncloa, que el dirigente separatista solo tiene libre el 30 y 31 de enero o 6 y 7 de febrero. De momento nada, eso sí, sobre el lugar del encuentro, aunque la portavoz de Torra ha dicho esta mañana que le encantaría que fuese en la sede del gobierno, en el Palau de la Generalitat. Sobre los asuntos a tratar, ahí sí que no hay dudas. La independencia, insistía Pere Aragonès esta mañana.
Això no és una reunió com les altres.
Esto no es una reunión como las otras. El encuentro determinante no es entre el presidente del gobierno español y una comunidad autónoma que tiene problemas autonómicos, sino que es entre el presidente de España y el presidente de Cataluña, que se sentarán a resolver un problema político que es sobre la independencia de Cataluña, que es el problema que tenemos.
Aragonés, que ha vuelto a atribuirse el mérito de que finalmente vaya a haber foto entre Torra y Sánchez y que ha recriminado al fugado Carles Puigdemont, que hoy reclamaba protagonismo en una entrevista en el diario El País, que Esquerra ya ha cedido demasiado. Porque en esta mesa de negociación no se sienta Esquerra, se sienta el gobierno de Cataluña. Nosotros asumimos el riesgo, dice Aragonés, de esta investidura para que el resultado no fuese para Esquerra, sino para toda Cataluña. Por lo tanto, al servicio del gobierno, y el gobierno lo forman dos partidos, y uno es Junts per Catalunya, la formación que lidera Puigdemont.
Un dels seus màxims líders és el president Puigdemont.
És el reproche que lanzaba esta mañana el sucesor de Junqueras en una entrevista en TV3 al Fugado.
Una entrevista que tiene, yo creo, una finalidad también de carácter político interno en Cataluña. Saben ustedes que no están muy bien avenidos últimamente Esquerra Republicana y Junts. Por eso tiene tanto interés el señor Aragonés en decir, nosotros hemos hecho el gasto, pero el beneficio es para toda la causa independentista, también para Junts, porque esta no es una reunión Esquerra-Gobierno. Es una reunión gobierno-gobierno. Y el presidente de gobierno es Torra. Quien se va a ver las caras en primer lugar con el señor Sánchez es el señor Torra, de Junts per Catalunya. Y las reivindicaciones que va a llevar el señor Torra, con el aval de todos los actores del independentismo catalán, es una reivindicación que no es exclusiva de Esquerra. Es una reivindicación general de todo el independentismo, ni más ni menos que la independencia misma. Eso es lo que van a hablar. Y sobre esa cuestión, que son palabras mayores, ya no solo es el asunto del indulto encubierto o de la amnistía encubierta, o como ustedes quieran llamarlo, el asunto de la independencia, ahí las cosas están más complicadas. Hoy la propia María Jesús Montero, en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de la que estamos hablando, ha tenido que reconocer, porque no tiene otro argumento posible, que en esa reivindicación de fondo, un partido, el socialista, y otro, Esquerra, están en las antípodas.
Que los planteamientos que llevamos a esa reunión, porque han sido públicos, porque han sido expresados, son planteamientos que diríamos uno sobre otro están en las antípodas. Justamente de ahí la necesidad del diálogo. Tenemos que ser capaces de concitar una agenda de acuerdo que permita que en aquello que entendamos que mejore el autogobierno de Cataluña podamos avanzar.
¿Cómo va a ser posible ese acuerdo? Es algo que yo ignoro. La verdad es que no se me ocurre ninguna idea que me permita columbrar, vislumbrar por dónde puede ir. La verdad que no lo sé. O sea, sí que tengo claro que la contraoferta de Sánchez en el asunto de los presos es la reforma del Código Penal. Pero en el asunto de la independencia, la verdad es que no tengo ni idea. Pero sí que tengo muy claro que algo tiene que hacer el señor Sánchez y que algo hará el señor Sánchez. Entre otras razones, porque la estabilidad de su gobierno, de la legislatura, depende de eso. Ya dijo Junqueras, en una muy interesante entrevista en el diario El País el sábado pasado, que yo recomiendo leer, que el apoyo de Esquerra a los presupuestos, es decir, a la herramienta que tiene que darle estabilidad al gobierno, dependerá de lo bien que vaya y de cuánto se avance en esa mesa de negociación bilateral entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Y si ustedes se dan cuenta, ayer el presidente del gobierno en la entrevista en la 1, dejó claro que no tiene una prisa excesiva en aprobar los presupuestos. Él dijo que los quería tener aprobados en verano, en vacaciones. Sale un galgo. ¿Eso qué quiere decir? Que él sabe que no puede plantear todavía el asunto presupuestario porque no iba a tener la mayoría necesaria para apoyarlos. Para conseguir los presupuestos necesita el apoyo de Esquerra. Y para tener el apoyo de Esquerra necesita poder esgrimir ante Esquerra algún tipo de argumento que le permita a Esquerra apoyar los presupuestos. ¿En qué línea? En la línea de la independencia. Lo ha dicho Aragonés con toda claridad. Y que nadie se engañe, Esquerra está en esa idea. Antes yo hacía una referencia, acabo de hacerla, a la entrevista del señor Junqueras en El País. Bueno, pues es que hoy en Radio Nacional el señor Rufián, que es el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, en el Congreso de los Diputados, lo ha vuelto a repetir. No habrá apoyo a los presupuestos si no se avanza en la línea correcta, que es la que ellos estiman como correcta, en la mesa de negociación.
Depende del gobierno. Yo creo que igual que podría decir aquí cualquier representante de, del PNV, incluso de Podemos, de la izquierda abertzale, si se cumplen los acuerdos alcanzados con nosotros, si la mesa de diálogo y negociación marcha, si se sigue por la senda del diálogo y de la negociación, y evidentemente, como partido de izquierdas, los presupuestos son buenos, son decentes, están por dignificar la vida de la gente, podremos estar.
Es decir, que si la mesa avanza, habrá presupuestos, y si no avanza, pues el señor Sánchez tendrá que buscar algún otro mecanismo para sobrevivir en la presidencia del gobierno. Es martes, es 21 de enero de 2020. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Sepan que desde hoy España está oficialmente en situación de emergencia climática. El Consejo de Ministros ha aprobado esta declaración después de que el pasado 11 de septiembre se aprobara en el Congreso de los Diputados una moción en la que se instaba a ello en nuestro país. El Ejecutivo pretende con esta medida ir más deprisa para llevar a la práctica medidas como la descarbonización para que se reduzcan al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero, no autorizando, por ejemplo, nuevas perforaciones para hidrocarburos, así como el impulso de un parque de vehículos de cero emisiones, incluyendo los del sistema agrario. Mientras tanto, por cierto, el presidente del Gobierno acude al foro de Davos en Suiza en el Falcon, igual que otros mandatarios internacionales, cuando en esa reunión precisamente todos ellos tratarán el tema del cambio climático. Pero esta noticia de la emergencia climática no ha sido la única medida de hoy en el Consejo de Ministros. También se ha autorizado la entrega de 103.000 millones de euros a las comunidades autónomas. La ministra, María Jesús Montero, ha explicado que se va a comunicar a cada gobierno autonómico el ingreso que le corresponde, pero que las cifras no son definitivas y que habrá que actualizarlas con el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2020. Asimismo, han acordado subir el salario de los funcionarios un 2%. Para el presidente del CESIF, Miguel Borra, la noticia es buena, aunque recuerda que ya la firmó el gobierno de Mariano Rajoy y por eso ha querido poner sobre la mesa otras exigencias.
Tenemos encima de la mesa también que en los próximos 10 años se van a jubilar cerca de 900.000 empleados públicos. Tenemos cientos de miles de empleados públicos en situación precaria porque sus plazas no han salido a oferta pública de empleo y no han podido estabilizar su puesto de trabajo. En fin, tenemos encima de la mesa muchas cosas en las que trabajar para conseguir mejorar las condiciones laborales de nuestros empleados públicos y sobre todo y también para mejorar los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos.
Sepan que por primera vez en nuestro país una misión de eurodiputados va a viajar a España para investigar por qué siguen sin resolverse 379 asesinatos a manos de la banda terrorista ETA. Para ello se van a reunir con autoridades políticas y judiciales. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox, estos tres partidos han apoyado la creación de esa delegación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Para las víctimas supone una gran esperanza, como ha explicado el abogado de Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, tras haber recopilado unas 2.000 páginas con documentación relativa a estos asesinatos no resueltos. Próximamente se marcarán en la agenda cuando llegará esta comisión de eurodiputados. Y más asuntos. En Andalucía, cuatro miembros de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Sevilla han renunciado este martes a sus cargos en medio del debate sobre la continuidad de Susana Díaz al frente de la Secretaría General. Alegan todos ellos falta de sintonía con la Secretaría General, con Verónica Pérez, a la que acusan de estar al servicio de los intereses de Díaz. Aunque todavía no hay fecha para el Congreso Regional, estos movimientos se enmarcan en la guerra por la sucesión del socialismo andaluz. Y mientras tanto, la cabeza de lista de Vox por Almería ha abandonado el partido alegando acoso laboral y que las mujeres están anuladas en esa formación. Y lo que ocurre es que Vox, mientras tanto, la versión que da es otra, Maite Loureiro.
Fuentes del partido explican a Radio, sin embargo, que antes de su denuncia pública reclamaron que dejara el acta de diputada por absentismo e indisciplina. Ha tenido una pataleta, aseguran desde la formación. El portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, responde a su salida en una entrevista en Canal Sur de esta forma.
Ni cualitativamente era una persona que aportara un trabajo importante y además, incluso, bueno, pues cuantitativamente tampoco era una persona que se destacara por su entrega, ¿no? Y por su trabajo y su dedicación al grupo parlamentario. Si a eso le añadimos además pues que su calidad humana dejaba mucho que desear, entenderá que no lo contemplemos como una pérdida importante.
La diputada ha denunciado a uno de los responsables de protocolo del partido de tan solo 26 años por abrirle el correo destinado a ella como diputada cuando estaba de baja. La formación explica en un comunicado que debían hacerlo para organizar así la agenda y que ella siempre tuvo conocimiento de lo que ocurría sin haber puesto ninguna objeción. Rodríguez no abandonará su escaño y pasará al grupo de los no adscritos o al grupo mixto sin que esto altere las mayorías de derechas en el Parlamento andaluz.
Y más asuntos. Nuevo cisma en el Partido Popular hoy, después de que el líder de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, haya considerado un error que Cayetana Álvarez de Toledo se presentara como cabeza de lista en Barcelona. Declaraciones hechas en Radio 4 esta mañana, donde ha insistido en que los catalanes en realidad quieren gente de casa. Aquí, en Es Radio, en Es Noticia, ha querido reafirmarse.
Estamos sufriendo muchísimo, intentando luchar al respecto. Y con Cayetana, oiga, no la ha calificado de nada. Es evidente que no creía que era la persona oportuna aquí. En cambio, allá, en la meseta, es espectacular. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo en el día a día de los diputados. Créame, pero aquí no, es mi opinión. Y es mi opinión que conozco, creo conocer el pueblo catalán un poco.
Más asuntos. La Audiencia Nacional ha acogido hoy la segunda jornada del juicio a los entonces responsables de la policía catalana por su papel en el procés durante el 1 de octubre. En su declaración, el que fuera el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, ha arremetido contra la Audiencia Nacional al considerar que tras ser imputado por sedición se sintió injustamente tratado. Asimismo, ha negado cualquier tipo de conocimiento de los planes de Carles Puigdemont.
La respuesta es no, claramente no. Yo, de los posicionamientos o de los planes estratégicos del gobierno, yo no tengo ni idea porque nadie me los ha comunicado.
En China, la neumonía de Wuhan, que ya le ha costado la vida a 6 personas y que ha infectado a 300, en lo que se considera ya una epidemia que recuerda la del año 2002, que provocó la muerte de 700 en todo el mundo, confirman que se puede transmitir entre humanos. En un primer momento se creía que eran los animales solamente los que infectaban. Y a esta hora nos informan de que en Estados Unidos se ha confirmado el primer afectado por este coronavirus, el cual ha llegado ya a Tailandia, Japón y Corea del Sur. Pero acabamos con una noticia esperanzadora también en el terreno de la salud. Un equipo internacional de investigadores del que forma parte Juan Carlos Izpisúa del Instituto Salk de California, así como el profesor Pedro Guillem de la Clínica Centro de Madrid, además de la Universidad de Harvard, entre otras, han descubierto que la combinación de 2 medicamentos experimentales pueden revertir la artrosis. Esta enfermedad afecta a 7 millones de españoles en nuestro país, lógicamente, los cuales tienen pocas opciones de tratamiento. La investigación publicada por la revista Protein and Cell se ha realizado en ratones, pero también en células aisladas de cartílago humano.
Y hablaremos también en el programa de hoy de un juicio que hoy ha quedado ya absolutamente finiquitado. El juicio por la muerte del pequeño Julen Rosselló, fallecido, como saben, el 13 de enero del año pasado, tras caer accidentalmente por un profundo pozo en una finca de Totalán. Ayer ya les contábamos en el programa que los padres del menor y el dueño del terreno, David Serrano, habían alcanzado un preacuerdo judicial in extremis para evitar celebrar esta vista que suponía un dolor añadido para la familia. Bueno, pues después de reconocer su responsabilidad en los hechos y después también de pedir perdón, el único acusado que se enfrentaba a una pena de 3 años de prisión por un homicidio imprudente no pisará la cárcel y deberá indemnizar a los padres con 180.000 euros. Lorena López Lobo.
Un acuerdo de conformidad que ha sido ratificado por el juez en una vista que apenas ha durado media hora y que ponía fin al mediático caso Julen. Tanto David Serrano, dueño de la finca, como los padres del niño han expresado su alivio a la salida de los juzgados tras haber firmado este pacto, que pasaba sobre todo porque el acusado reconociera su responsabilidad en lo ocurrido y pidiera perdón a la familia, cosa que ha hecho de manera privada y también públicamente en la sala.
Quiero pedirle perdón a los padres por el daño ocasionado. Venga. Y que yo en ningún momento quise que al niño le pasara nada.
En casa de Herrero, Es Radio.
Vamos a ver con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Pues mira, la actualidad deportiva se centra en la Copa del Rey a partido único. Ya entran los 4 grandes... del fútbol español, los que han jugado la Supercopa, los que están en Champions, Madrid, Barcelona, Atlético y el Valencia. Mañana juega el Madrid en campo de Unionistas de Salamanca a las 9 de la noche. Zidane ha dejado fuera de la convocatoria a Odriozola, que ya está en Múnich para tratar su fichaje por el Bayern. Seguramente será oficial a lo largo de la noche o quizá mañana por la mañana. Ha dejado fuera a Ramos y a Hazard, que están todavía tocados por lesión, y a Kroos, Modric, Rodrigo y Mariano por decisión técnica, con lo cual, bueno, combina un equipo que mayoritariamente será titular con Benzema y con Bale, por ejemplo, estará Isco, estarán Casemiro y Valverde, pero alterna un poco lo que suelen ser suplentes con titulares en un partido en el que no se puede confiar, como parece que se están confiando los dos primeros, primera división, que están cayendo en esta ronda, porque Osasuna y el Mallorca están perdiendo 2-0, los dos equipos, Osasuna está perdiendo en Huelva y el Mallorca en Zaragoza, y pueden ser dos primeras división que caigan en esta primera ronda, bueno, en estos 16 de final de la Copa del Rey, que como te digo, no tiene que confiarse. Mañana el Barcelona, por ejemplo, juega en Ibiza, Luis, sin Messi, sin Busquets y sin Piqué, que tampoco han ido convocados por el técnico Quique Setién para el partido de mañana.
Pero con gloria, quiero decir, ojo, porque las condiciones meteorológicas de los partidos, cuidado. Hoy he visto una fotografía, bueno, Ibiza está en el epicentro de, digamos, la devastación tormentosa o borrascosa, pero es que he visto ahí unas imágenes en una fotografía de cómo está el campo antes el Helmántico, creo que era, ¿no?
Sí, bueno, esas son las pistas de Unionistas ahora mismo. Y está nevado, no, completamente.
Pero con dos palmos, jugar al fútbol ahí no va a ser nada fácil.
Y luego León, el Atlético va a León el jueves, y León también está en condiciones, bueno, con bastante frío y con posibles nevadas para el jueves por la noche. Es un partido de 90 minutos, antes tenían el partido de vuelta, ahora no lo tienen y tendrán que jugar a ese encuentro, bueno, pues a cara de perro.
Bueno, como hace varios días que no te veo, una pregunta rápida por una respuesta rápida. ¿Estás contento con Setién, con lo que se vio el primer día o no?
Yo estoy, bueno, regular, pues yo no soy pro Setién, a mí no me gusta, es un entrenador que siempre va al mismo estilo de juego, sin cambios, sin plan B, y lo primero que vi fueron pues muchísimos toques de pelota, muchísima posesión, pero cuatro ocasiones de gol claras en el partido y un gol cuando estaba contra 10 el equipo, o sea que tampoco me entusiasmó demasiado.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 27 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Les contamos al principio los propósitos del Gobierno, declarados por el Gobierno, ayer por el presidente, hoy por la portavoz, de modificar el Código Penal para suavizar los delitos de sedición y para agravarlos de rebelión. Bueno, hay una persona, el mayor de los Mossos de Escuadra, en los momentos en los que se produjeron los hechos llevados a juicio, en 2017, el mayor Trapero, que está en la Audiencia Nacional siendo sometido a un juicio por un delito inicialmente de rebelión, es decir, la acusación de la Fiscalía es de rebelión. Ya sabemos que al final cambiarán la calificación por el de sedición, de tal manera que si se modificara el Código Penal, previsiblemente, si hay condena contra Trapero, también él se beneficiaría de esa reforma legal en ciernes. Pero lo cierto es que Trapero está en una estrategia jurídica de tratar de salir con bien desde el minuto uno. Y de hecho está marcando muchas distancias con los líderes políticos que capitanearon aquel delito, presunto delito de rebelión, consumado delito de sedición. Segunda jornada, en 4 horas de interrogatorio del fiscal, duro interrogatorio del fiscal Trapero, y la misma estrategia que ayer, Miguel Ángel Pérez.
Correo electrónico a correo electrónico e informe a informe. Así ha sido el extenso, intenso e incómodo interrogatorio practicado por el fiscal Miguel Ángel Carballo a José Luis Trapero, que se ha extendido más de 7 horas entre ayer y hoy. El que fuese máximo responsable de los Mossos negaba cualquier tipo de connivencia o conocimiento de los planes golpistas de Carles Puigdemont.
La respuesta es no, claramente no. Yo, de los posicionamientos o de los planes estratégicos del Gobierno, yo no tengo ni idea porque nadie me los ha comunicado.
Tras echar balones fuera sobre el dispositivo policial de los Mossos antes y después del 1-O, Trapero reconocía que había acusado a la Fiscalía y a la Guardia Civil de construir la acusación contra él por sedición con 10 vídeos, dice, desafortunados de los Mossos.
Se dice que usted hace una intervención aportando que habían de ser muy conscientes y tener muy presente que con 10 ejemplos de actos o vídeos de actuaciones poco rigurosas, desde la Guardia Civil y la Fiscalía construyen el delito de sedición.
Sí, no sé si fueron las palabras exactas, pero admito que si no fueron exactas, fueron muy parecidas. Y relación toda, evidentemente, pues es como yo me siento después de haber estado citado, imputado en un delito de sedición, por hacer mi trabajo lo mejor que pude con mis compañeros.
Trapero seguía haciéndose la víctima y decía sentirse muy triste por las acusaciones que pesan sobre él como mando policial por el 20S y el 1-O.
A mí me provoca una tristeza enorme que, no sé, a un mando de policía, las cosas que he llegado a escuchar de lo que se ha dicho que hemos hecho y que no hemos hecho nada de todo eso, pues cómo me sentí yo en aquel momento expresa exactamente cómo me sentía. Y lo digo y lo dije desde la tristeza, no, desde lo siguiente. Y también le digo, lo dije yo. Pero pienso que lo triste es que todos mis compañeros que estaban allí piensan exactamente lo mismo.
Después detallaba el famoso plan para que los Mossos pudiesen detener a Puigdemont y al resto del gobierno catalán si las autoridades judiciales lo solicitaban tras la declaración de independencia. Ya lo había adelantado como testigo en el Tribunal Supremo.
Sí que el día 24 que hablamos los mandos, en concreto el comisario Ferran López, comisario Molinero, me parece que ya está, parece que fuimos los tres. Bueno, vamos a decir, bueno, a ver qué va a pasar aquí, si van a ir a elecciones o van a hacer, pues esto, alguna, lo dije ayer, una barbaridad, porque lo pienso. Y valoramos de, puede ser que desde el ámbito judicial nos llegue algún tipo de orden de detención, es lo que pensábamos, de si hay una declaración de este tipo, y claro, y dijimos, hostia, que no nos pille esto, por tanto tenemos que prepararlo.
La prueba de que el famoso plan estaba preparado para ser ejecutado es un correo electrónico.
En la causa lo que encontrará es un correo del día 25, que son las directrices que yo di y que le pido que me lo presente por escrito al comisario Ferran López. Eso es. Claro, yo a los dos días, también, si yo llegué a verlo o no, yo sé las instrucciones que yo di y eso está reflejado en un correo que no es de ayer ni de antes de ayer.
El juicio se reanuda mañana a las 10 con las preguntas de las defensas a Trapero.
Bueno, antes de que abandonemos Cataluña como epicentro informativo, déjeme que les cuente una noticia curiosa. No sé cuál es el alcance que tendrá, lo veremos en las próximas horas. Hoy, Josep Bou, que es el fichaje estrella que hizo el Partido Popular para las elecciones municipales en Barcelona, se ha revelado en el sentido no con V sino con B. Es decir, que se ha revuelto contra Cayetana Álvarez de Toledo, diciendo que el Partido Popular no tuvo una buena ocurrencia cuando la fichó, que le parece una política estupenda, una parlamentaria maravillosa, una portavoz fantástica en la meseta, pero en Cataluña no. Miriam Muro.
Nueva polémica en el Partido Popular, en este caso en Cataluña. Su líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha asegurado esta mañana que la elección de Cayetana Álvarez de Toledo como cabeza de lista del Partido por Barcelona fue, ha dicho, un error, todo en una entrevista en Radio 4.
¿Va a ser un error? ¿Fue un error poner a Cayetana Álvarez de Toledo como candidata?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, yo pienso que para Madrid, para Ciudad Real o Toledo, para otros sitios sí, pero aquí no.
¿Por qué para aquí no?
Porque los catalanes quieren a gente de casa, eso funciona así, sobre todo en las comarcas me preguntan, ¿pero qué hace hablando castellano? ¿Para qué viene? Es que no tenemos a gente de casa, catalanes, para que vengan de fuera. Tenemos que hacer proselitismo, convencer y vender el producto y ella no es la mejor persona para hacer esto.
Y ella no es la mejor persona para hacer esto.
Y Josep Bou se mantenía en estas declaraciones en una entrevista posterior en los informativos de Es Radio.
Estamos sufriendo muchísimo, intentando luchar al respecto. Y con Cayetana, oiga, no la ha calificado de nada. Es evidente que no creía que era la persona oportuna aquí. En cambio, allá, en la meseta, es espectacular. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo en el día a día de los diputados. Créame, pero aquí no. Es mi opinión. Y es mi opinión que conozco, creo conocer el pueblo catalán un poco.
El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado en esta entrevista que él en Cataluña se ha jugado sus empresas y su seguridad personal en los últimos meses al frente del PP y que estas consideraciones que ha realizado esta mañana ante los medios ya se las había trasladado antes a Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña.
Que yo he tenido ya un contacto con mi jefe orgánico, que es Alejandro Fernández, que es con el que tengo que hablar yo. Yo ya he comentado cosas. Calma, tranquilidad absoluta. Tranquilidad, creo que todo va a ir bien, todo va a ir bien. Que a veces las cosas se pueden decir de una forma muy un poco distinta, pero yo le digo que lo que he dicho tiene una razón de ser y hemos de buscar con inteligencia lo mejor para Partido Popular.
Declaraciones que han caído como un jarro de agua fría en la dirección nacional del PP. Desde Génova afean a Bou haber generado, dicen, una nueva polémica en un momento complicado en la que los populares tienen que hacer frente a otros focos, dicen, como el PIN parental. Creen que este tipo de declaraciones desvían el interés y no se está hablando de asuntos tan importantes a su juicio como la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o la reunión que tendrá lugar a principios del mes de febrero de Pedro Sánchez con un inhabilitado, aseguran Quintorra. Fuentes del PP, eso sí, no quieren aclarar cuál será el futuro del representante popular en el consistorio de la ciudad condal y sobre Álvarez de Toledo aseguran que es un pilar fundamental en el partido y que su respaldo hacia ella es absoluto.
Nos contaba Miriam Muro que están enfadados en Génova, aunque no consta ninguna declaración de ningún dirigente, por lo menos que yo conozca, del Partido Popular para afearle públicamente, explícitamente, la conducta al señor Bou. Y ellos utilizaban el argumento, nos contaba Miriam, de que en este momento al Partido Popular no le conviene crear más polémicas de las que ya se han creado, con una referencia explícita al PIN parental que sigue dando quebraderos de cabeza a Génova. Pero yo, con todos mis respetos, creo que se los está dando porque Génova no está sabiendo encarar este asunto. Políticamente hablando, luego hablaremos del asunto de fondo, el asunto educativo. Pero políticamente hablando, la verdad es que es muy difícil entender la posición que está manteniendo el Partido Popular respecto al llamado PIN parental. Fíjense, todo empieza, como saben, en Murcia. ¿De acuerdo? Bueno, pues Fernando López Miras, el presidente murciano, hoy, nuevamente, en la cadena SER, ha vuelto a repetir que no hay ningún problema de adoctrinamiento en las escuelas murcianas.
Que a mí me conste, no hay ninguna denuncia, es más, no sé si quizás habrá alguna puntual, que a mí me conste, en las aulas de la región de Murcia se está adoctrinando. En ningún centro de la región de Murcia, ni público, ni concertado, ni privado, se está adoctrinando por parte de ningún docente de la comunidad educativa de la región de Murcia.
Por lo tanto, no había ninguna necesidad, si lo que dicen, mira, si es verdad, no hay ningún problema de adoctrinamiento. Vale, no hay ningún problema. Entonces, si no hay ningún problema, ¿por qué tenemos que resolver un problema que no existe? ¿Por qué? Esa es una pregunta que todavía nadie en el Partido Popular me ha sabido contestar. Y, sin embargo, fíjense, el señor López Miras, que acaba de decir públicamente que no existe ningún problema, insiste en que, por supuesto, lo de PIN parental va adelante, caiga quien caiga.
La libertad de los padres y de las madres de la región de Murcia no se negocia, sobre todo a la hora de elegir la educación de sus hijos. Esa es una cuestión innegociable y no vamos a negociar esa cuestión. Es algo que vamos a defender ante quien sea.
Bien, esta es la posición en Murcia. No hay ningún problema, pero vamos a tratar de resolver un problema que no existe, tal como yo lo entiendo. Luego hay otras dos comunidades donde también Vox tiene la sartén por el mango, porque sin el apoyo parlamentario de Vox no hay presupuestos posibles. En Murcia, que es el origen de este problema concreto, y luego también Andalucía y también en la Comunidad Autónoma de Madrid. Fíjese, el consejero de Hacienda de Andalucía, el señor Bendodo, ha sido preguntado por el asunto del PIN parental. Tenía muchas ganas de quitarse del medio, porque ya verán ustedes que son las declaraciones más cortas que se pueden emitir. Duran exactamente 2 segundos. No quiere entrar en lío, pero le quiere mandar un mensaje a Vox. Tranquilo, tranquilo, que si nos lo planteáis en Andalucía, nosotros le daremos trámite.
Esto es perfectamente asumible.
Hasta ahí ha llegado. Perfectamente asumible. En Murcia no hay problema, pero están dispuestos a resolverlo. En Andalucía, si se plantea el problema, será asumible. ¿Y en Madrid? ¿Qué pasa en Madrid? Pues en Madrid, Isabel Ayuso le ha dicho hoy, directamente a Vox, que no van a hacer lo del PIN parental, porque no estaba en los acuerdos de investidura.
No está, por tanto, todo esto en el acuerdo de investidura con el que se creó este gobierno. Los problemas de la educación no están en esto. Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las familias de la Comunidad de Madrid. Los profesores de la Comunidad de Madrid no se levantan todas las mañanas viendo de qué manera van a adoctrinar a los alumnos. Las familias tienen toda la libertad para elegir el centro y el tipo de colegio que quieren para sus hijos.
Fíjense que el planteamiento es bastante idéntico, aunque la manera de afrontarlo es muy distinto a cómo lo hace el Partido Popular en Murcia. Es exactamente el mismo planteamiento. Dice Isabel Díaz Ayuso, no tenemos ningún problema en Madrid. Y como no tenemos ningún problema en Madrid, no vamos a aplicar lo del PIN parental, entre otras cosas, porque tampoco está en el planteamiento de la investidura. En Murcia, sin embargo, es al revés, dice López Miras. Aquí tampoco tenemos ningún problema, pero vamos a aplicar el PIN parental para resolver un problema que yo mismo niego que exista. Es una cosa curiosa. Ahora, ojo, Isabel Díaz Ayuso, estamos hablando todavía de la vertiente política del problema, enseguida hablaremos de la cuestión de fondo, de la cuestión educativa, pero ojo, Isabel Díaz Ayuso, porque tú te crees que vas a poder salir de rositas de este lío, porque a lo mejor Vox no te va a, digamos, exigir lo mismo que le ha exigido a López Miras en Murcia. Te equivocas. Pero además, grandemente, escucha a Ortega Smith.
Y en concreto en Madrid, la presidenta de Vox sí que ha dejado bien claro que va a ser una condición necesaria para poder mantener el apoyo en los presupuestos de la comunidad. Y lo va a hacer, primero, porque tiene el derecho democrático a decirlo, y segundo, porque lo hace en conciencia y en coherencia con lo que defendemos en Vox en toda España.
Aquí tenemos el problema planteado, el problema político, vuelvo a repetir, planteado. ¿A quién hace feliz este problema? ¿A quién beneficia este problema? Naturalmente a la izquierda. Hoy Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, en un acto de represaliados políticos del franquismo, hace muy pocos minutos, ha dicho esto.
Y es escandaloso que los herederos ideológicos de los que entregaron la educación de nuestro país a la Iglesia, de los que arrancaron a millares de niños y niñas españoles de sus padres para enseñarles a cantar el Cara al Sol, para enseñarles que la letra con sangre entra, o para enseñar a las niñas que siempre iban a tener que vivir bajo la bota de un varón, digan ahora que educar en democracia es adoctrinar.
Bueno, y así, entre unos y otros, hemos convertido una vez más la educación en piedra de discordia y en elemento de enfrentamiento. No se busca un acuerdo entre todos, que es lo que los profesionales de la educación llevan reclamando desde hace tiempo, sino exactamente todo lo contrario. Tiene que ser el elemento de enfrentamiento. Bueno, olvidémonos por un momento de la política y vamos de verdad al fondo de la cuestión. Ya saben ustedes, porque se lo tengo dicho, que yo una de las personas que más admiro y cuyo criterio más respeto en materias de educación, pedagógicas, es el de José Antonio Marina, que es filósofo, es escritor y es pedagogo. Don José Antonio, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Luis, y soy catedrático de bachillerato.
Eso además, eso se me olvidaba, es un error imperdonable por mi parte. Bueno, vamos a ver, don José Antonio, la cuestión es, me imagino que, aunque solo sea porque es su jurisdicción, está siguiendo este debate con interés. ¿Qué opinión tiene?
Sí, claro. Pues primero quería pedir tu colaboración y la de tus oyentes para intentar lanzar un eslogan. Stop a la gresca educativa. Mira, esto parece ya es una tomadura de pelo. Es decir, la utilización de la educación para intentar conseguir secciones de poder es vergonzoso. Porque sobre todo, como se plantea en un terreno de medias verdades y de medias falsedades, no hay forma de que se entere. Vamos a empezar por el principio. Vox, media verdad, efectivamente, el artículo 27 de la Constitución garantiza que los padres tienen derecho a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos, pero no dice cómo se debe hacer. Y entonces hay procedimientos legítimos y procedimientos no legítimos. Luego te digo por qué. La ministra, claro que es verdad que los hijos no son propiedad de los padres, pero hay que añadir que, sin embargo, son responsabilidad de los padres. De manera que, dando unas visiones por los dos lados tan sumamente fragmentadas y violentas, la conclusión es que no se quieren poner de acuerdo. Es que quieren mantener esta especie de pugna, como tú has dicho, abierta, pues por cada uno, yo creo, por razones diferentes. ¿Qué te iba a aclarar con lo de Vox? Vamos a ver. Cuando se hace el proyecto general educativo de un centro, se hacen dos cosas. Una, siguiendo el programa oficial que hay, se pueden diseñar actividades complementarias obligatorias, que llevan un trámite complicado, porque tienen que ser evaluadas por todo el centro, por todo el claustro. Tienen que ser evaluadas por el consejo escolar. Tienen que ser aprobadas por la dirección y luego tienen que ser visadas o tienen que recibir, por lo menos, la inspección de los inspectores. De manera que no es, ahora voy a hacer una charlita, ahora no, tiene que estar en el proyecto educativo del centro desde principio de curso, explicando las razones por las que se hace y, por lo tanto, vigilados por todos los sistemas que hay de control dentro del sistema educativo. Otra cosa son las actividades complementarias no obligatorias, que esas necesitan la autorización de los padres forzosamente. Pero son dos cosas distintas. Los padres no pueden intentar cambiar o vetar lo que está hecho según la normativa vigente y con arreglo a todas las leyes, por una razón. Por ejemplo, hemos tenido casos de padres musulmanes que no quieren que sus hijas vayan a clase de gimnasia. No, tienen que ir a clase de gimnasia. No hay nada que decir. Y si algún profesor, que es posible que lo haya, se exceda, pero se puede exceder por una cosa de sexualidad o se puede ceder por hacer propaganda nacionalista o se puede hacer por vender yogures. Entonces, los padres sí tienen una posibilidad, un canal claro de protestar. Primero, la jefatura de estudios. Segundo, la dirección. Tercero, la inspección. Y entonces, en cada una de esas cosas, pueden hacerlo. había una vía que se intentó en un terreno muy parecido a este, Luis, que es cuando hubo la asignatura de educación para la ciudadanía. Allí se llegó hasta la objeción de conciencia y el juez dijo, no hay posibilidad de hacer objeción de conciencia por este asunto. De manera que aquí se está un poco queriendo encizañar el asunto, como siempre que hay cambio de gobierno, que se coge la educación para mantener las posiciones más enfrentadas.
Claro.
Y eso desde el punto de vista de educación me parece que es absolutamente indecente. De manera que creo que se está planteando un problema que no hay, se le está sacando de quicio y al final van a perder la razón todos, porque todos están utilizando medias verdades y utilizando medias falsedades.
Claro, lo has explicado también, que no tengo absolutamente nada que añadir, yo creo que el relato es perfecto. ¿Hay alguna precisión que me parece, aunque sea ahondar más o menos en el origen de la polémica concreta, que sí que me parece pertinente? Hacía referencia al protagonismo de los consejos escolares. Ayer Cela, y yo se lo decía a los oyentes, dijo otra media verdad, pero que, entendida como media verdad, hay que ponderar. Es decir, los padres están representados en los colegios escolares, aunque la reforma de la LONCE hizo que tuvieran menos peso del que tenían antes de la reforma de la LONCE. Es decir, que el Partido Popular quitó, de alguna manera, capacidad decisiva a los padres a la hora de aprobar esas actividades alternativas obligatorias a las que antes hacía referencia. Esta es una idea que el Partido Popular tiene que tener muy clara.
Claro,
también.
Claro. Es que están diciendo cosas muy, muy contradictorias. De manera que tiene que ver. Lo único que pasa, Luis, es que toda la regulación educativa es muy compleja. Y por eso he ocupado el tiempo tal vez excesivo para explicar las regulaciones que hay. Tienes toda la razón que con la LONCE se quita, digamos, poder decisorio a los consejos escolares, de manera que en este tema concreto de las asignaturas complementarias, lo único que se dice es que sí tiene que dar su opinión. Pero, sin embargo, la decisión la toma exclusivamente el equipo directivo del centro, después de haber escuchado al claustro y después de haber escuchado al consejo escolar. Pero la inspección tiene que vigilar lo que se hace con estos centros. Y también todo el claustro, y también no estamos en una especie de territorio salvaje donde cada uno va por su lado y nadie tiene control de nada. Lo que hay ahí también, de una manera, vamos a ser sinceros, Luis, esto es solamente la punta del iceberg. Lo que hay por debajo es que lo que se ha planteado ya son otros temas, digamos, muy conectados. Primero, el tema de la escuela concertada y, segundo, el tema de la asignatura de religión. De manera que estamos exactamente igual que en el año 2006. Y, claro, ya sabemos que aquello hizo que se perdiera por completo toda una dos legislaturas enteras en el tema educativo. Después el Partido Popular también perdió la suya con la LONCE. Bueno, hemos perdido ya tal cantidad de legislaturas que ahora va a haber chicos y chicas que han pasado por toda su etapa educativa sin haber tenido una ley claramente aceptada. Esto es un disparate.
Lo es, y yo desde luego ya declaro que tienes toda mi complicidad para poder acuñar ese eslogan de stop
a la gresca educativa.
A la gresca educativa. Pero fíjate, en este caso concreto la gresca, y esto es lo que a mí me deja perplejo, la gresca sale de manera concreta, aunque es verdad que es la punta del iceberg y lo que has contado es el fondo de la cuestión, pero sale de un problema que los propios protagonistas dicen que no existe. Es decir, estamos ante un problema de adoctrinamiento en las aulas por vía de estas actividades obligatorias extraescolares. No, te dicen en Murcia, no, te dicen en Andalucía, no, te dicen en Madrid, no, y por lo tanto digo, bueno, si no hay ningún problema, ¿qué necesidad hay de resolver un problema que no existe?
Pues efectivamente, pues tiene que haber una razón absolutamente espuria, y ahí es donde voy. No es porque se les hayan cruzado los hilos, no porque es que sean, no, es que quieren conseguir algo, y cuando saco un tema que no responde a ninguna necesidad, he de ser bien cautelosamente mal pensado. Lo que se quiere es hacer, por ejemplo, una cosa, Luis. A quien esto le ha partido por el eje es al PP.
Sí.
Claro.
Le ha partido por el eje, entre otras cosas, porque tampoco está muy claro que sea capaz de mantener.
Porque les ha cogido con el pie cambiado y el PP ha tenido unos problemas educativos realmente y unos líos educativos que no ha sabido resolver. Y ahora Vox lo único que quiere es arrinconar al PP y o que quede de parte del Partido Socialista o que tenga que adherirse a las propuestas del PP. Esto es un asunto político. Aquí no hay temas educativos, Luis. Aquí hay temas de poder. Y eso, desde el punto de vista educativo, es muy difícil de sufrir. No, la lucha de poder en otras cosas, en la escuela no.
Stop a la gresca educativa. Lo que pasa es que se ha creado caldo de cultivo para que ese debate de fondo se plantee. Antes, justo antes de saludarte en esta entrevista en directo, escuchábamos un testimonio de Pablo Iglesias hablando de, en fin, del Partido Popular y de la derecha, volviendo al franquismo, al Cara al Sol y a todas estas historias. En esas mismas declaraciones, en el mismo acto ante represaliados políticos del franquismo, ha hablado... lo digo para que veas hasta qué punto estabas atinado cuando decías el fondo de la cuestión, de la escuela concertada, diciendo que había que acabar con la escuela concertada.
Claro, sí, sí. Y por lo tanto, aquí esto ha sido... cuando nadie quiere que esto se arregle... ¿Tú te has dado cuenta que se ha hablado de lo siguiente? Se ha hablado de que se va a cambiar la ley de educación. ¿Tú has oído mencionar la palabra pacto educativo? No, eso pasó a la historia. Vamos a ver, si un gobierno que tiene una mayoría mínima intenta hacer una ley orgánica de educación en caso teniendo en cuenta la oposición, ya tenemos más casos. La LOFE de Pilar del Castillo es que ni siquiera entró en vigor. Esa fue ya la ley de educación, digamos, más efímera. Ni siquiera entró en vigor. La LOFE, desde el momento en que se puso ya, el Partido Socialista y Unidos Podemos dijo, la vamos a derogar, a sabiendas que no la podían derogar nada más llegar al gobierno, porque necesitan hacer otra ley. De manera que estamos en el tema educativo, yo me alegro de que me des ocasión de decirlo, estamos en un juego de pillos. Y hay que empezar a decir, en este asunto yo creo que hay que cortocircuitar a los políticos, ir directamente a la sociedad y decir, mire, los problemas educativos de España tienen todos solución, todos. Y esos problemas que están impidiendo el pacto educativo vienen del siglo XIX, cuando el ministro Cánovas Orobio dijo que la enseñanza, incluso la universitaria, tenía que estar bajo la censura eclesiástica. Y entonces se ha creado una confusión educativa en España durante todo un siglo, tan compleja, tan pesada, tan muerma ya, tan vejestorio, que entonces empieza como en las enemistades familiares, Luis, que ya ha habido tantos agravios, tantos desplantes, tantos sacrificios, tantos esfuerzos, que al final ya nadie se acuerda, pero ¿y esto cómo empezó? Bueno, pues yo creo que hay que explicar, a decirle a la sociedad, que todos estos problemas que están enfrentando a la izquierda y a la derecha desde hace un siglo, tienen solución, entre otras cosas, porque ya los han solucionado otros países. Y nosotros tenemos... lo mismo que pasa con el nacionalismo, tenemos una virtud especial para convertir en crónicos los problemas. Y, en fin, ojalá de una vez, por petición de la sociedad, dijera, esto hay que arreglarlo. Y esto hay que arreglarlo ya. Y no podemos seguir tirándonos los trastos educativos a la cabeza cada vez que hay un cambio de gobierno.
Placer hablar contigo, José Antonio.
¿Ha quedado claro?
Ha quedado clarísimo, más claro que el agua. Ojalá nos escuchen algunos actores de la vida política y tomen buena nota. Pues stop nada. A la gresca educativa.
Stop a la gresca educativa.
Lo adopto como lema. Un abrazo.
Gracias,
muy fuerte, José Antonio.
Un abrazo.
Un saludo. Un abrazo muy cordial. Bueno, pues es la voz del sentido común y de una persona, catedrático de bachillerato, filósofo, escritor, pedagogo, una de las personas que ha participado activamente cada vez que se lo han pedido en proyectos para buscar ese pacto educativo que necesariamente nuestro país necesita. Pero estamos donde estamos en la política del enfrentamiento, y la educación siempre ha sido terreno especialmente propicio para que ese combate se lleve a término. Bueno, cambiemos el tema, porque me temo que del PIN educativo, del PIN parental, vamos a tener que seguir hablando durante los próximos días. Y de la emergencia climática también. Les contaba al principio del programa que nos tenemos que acostumbrar a que los martes es día de Consejo de Ministros. Hemos hablado ya de la reforma del Código Penal, planificada por el Gobierno, algunas medidas que nos ha contado Leticia Vaquero, sueldos de funcionarios, etcétera. Bueno, pues otro de los asuntos de los que hoy ha hablado el Consejo de Ministros es la declaración de emergencia climática. Y ahí ha salido la ministra del ramo para contarnos cuáles son, en esta materia concreta, los propósitos inmediatos del nuevo gobierno. Carmen Arreaza.
Primero fue el Parlamento Europeo, países como Reino Unido, Irlanda y Francia, y ahora es España quien se suma a la lista. El Gobierno ha declarado oficialmente este martes la emergencia climática y medioambiental en nuestro país y se ha comprometido a hacer frente con contundencia al impacto del cambio climático. El Ejecutivo lo hace como respuesta a la comunidad científica internacional que reclama una acción urgente para salvaguardar el medio ambiente y conseguir cuanto antes los objetivos de neutralidad climática, es decir, que la acción del hombre no repercuta en el sistema climático global. La década de 2010 fue la más cálida de la historia y el año 2019 el más caluroso de Europa, unos efectos que se notaron en España, donde según la Organización Meteorológica Mundial la temperatura subió 1,7 grados. Por ello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta para la transición ecológica, Teresa Rivera, defendía esta declaración de emergencia climática por parte del Gobierno por responsabilidad.
Por responsabilidad. Porque sabemos que no abordar este gran desafío es enormemente regresivo desde el punto de vista social, enormemente costoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, y porque son las instituciones, con independencia de que deba ser el conjunto de la sociedad la que actúe frente al cambio climático, las instituciones tienen una capacidad de incidencia, de orientación, de acompañamiento completamente distinta.
En su plan de actuación, el Gobierno se ha marcado 30 líneas de acción prioritaria, 5 de ellas en los primeros 100 días de Gobierno, entre las que se encuentra la presentación en el Congreso de un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero nunca más tarde de 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales neutro en emisiones y un sistema agrario no contaminante. Además, el Ejecutivo se compromete a definir en los próximos 3 meses la senda de descarbonización a largo plazo para alcanzar la llamada neutralidad climática, así como impulsar la transformación del modelo industrial, también como una medida de justicia entre territorios.
Por justicia. Justicia climática entre países y territorios. Justicia climática entre generaciones. Y justicia climática entre personas de una misma generación que conviven con desiguales medios a la hora de afrontar los impactos que representa el cambio climático o las oportunidades que puede suponer.
Entre las 5 iniciativas que el Gobierno impulsará en los 100 primeros días, también está la creación de una asamblea ciudadana inspirada en una puesta en marcha en Francia y en la que se buscará una representación transversal, paritaria y sobre todo que incluya la participación de los jóvenes, ya que tal y como ha destacado Teresa Rivera, el proyecto climático del Gobierno es un proyecto de futuro.
Por futuro, porque estamos convencidos de que este país necesita actualizar sus prioridades, introduciendo esta lectura, esta visibilidad, esta mirada transversal con respecto a clima, invirtiendo en un proyecto de país, en un proyecto de sociedad inclusivo, viable económicamente.
Por último, el Ejecutivo presentará en los próximos 3 meses el segundo Plan Nacional de Adaptación a la Emergencia Climática, con el que se pondrá especial atención en la protección de costas, playas y ríos de nuestro país, como los que estos días están sufriendo numerosos destrozos tras el azote del temporal.
Bueno, vamos a ver cómo acogen los expertos en la materia esta iniciativa que hoy ha puesto en marcha el Gobierno. David Vieites es investigador y director del Cambio Global del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Don David, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, le pido primero una valoración general. Es decir, ¿qué nota le da al Gobierno después de la decisión que ha tomado hoy y de la explicación que ha hecho la vicepresidenta Rivera de esa decisión?
Son valientes. Yo creo que es una declaración de intenciones en toda regla. Y, bueno, básicamente el mensaje es que quieren incluir el cambio climático en todo tipo de políticas, ¿no? Desde sociales, económicas, medioambientales, energéticas. Bueno, suena bien la música. Luego veremos la letra cómo queda cuando esto se desarrolle en leyes, proyectos de ley, etcétera.
Bueno, ahí es donde están las quejas, sobre todo desde las ONGs ambientales que ya se han pronunciado diciendo un poco lo que usted dice, que la música está bien, pero que echan de menos una respuesta contundente, lo suficientemente urgente y ambiciosa como para poder frenar el aumento de la temperatura global, es decir, los riesgos más acuciantes del cambio climático.
Bueno, vamos a ver, esto tiene plazos. No se pueden tomar decisiones unilaterales en este tema. Yo creo que hay que llegar a un consenso general. Y las propuestas acabarán en proyectos de ley que se votarán en el Congreso de los Diputados. Y ahí sí que veremos realmente lo que sale adelante y lo que no. Yo entiendo que el Gobierno pues, va a intentar buscar dentro de lo posible consenso en ese tipo de políticas que, a fin de cuentas, nos afectan de todos, a todos, ¿no? Va a ser complicado, yo lo veo complicado. Y, bueno, yo creo que hay que darles un margen de tiempo y Teresa Rivero, yo creo que es la persona adecuada. Si ella no lo consigue, va a ser difícil que se consiga esto, ¿no?
Bueno, tenemos una ventaja, no sé si es una ventaja, se lo pregunto, y es que hay otros países que nos han tomado la delantera, es decir, otros países europeos ya antes que España habían declarado la misma emergencia climática y habían empezado a tratar de abordar el problema desde el punto de vista pragmático. ¿Hay algún ejemplo que a usted le parezca especialmente bueno a seguir?
Alemania, siempre. Pero aparte de Alemania, que estos no solo han puesto negro sobre blanco las cosas que van a hacer, sino que le han dotado un presupuesto generoso. Pero es que, aparte de Alemania, la Unión Europea, y nosotros somos Unión Europea, ha declarado la emergencia climática. Entonces, la verdad es que lo que ha hecho el gobierno español es simplemente sumarse, ¿no?, un poco a la iniciativa global europea, ¿no?, que se ha tomado por consenso y que, a fin de cuentas, yo creo que todos los países se acabarán, bueno, casi todos los países se acabarán sumando.
¿A usted le gustaría ver alguna primera medida concreta, algún primer proyecto de ley concreto presentado en el gobierno? Es decir, ¿podría usted priorizar, es la pregunta que le formulo, digamos, las necesidades más urgentes?
La ley de cambio climático es el primero, ya está redactada y yo creo que se va a presentar en el próximo mes en el Congreso. Esto es importante porque además ya se había discutido en la previa legislatura. Y luego, obviamente, el que a mí más me gustaría es el tema energético, ¿no? Yo creo que la energía es prioritaria, ¿no?, en el cambio de modelo energético.
Hay en la ley de cambio climático que se va a presentar, por lo que usted sabe, ¿tiene el consenso de todas las fuerzas políticas, de un buen número de fuerzas políticas, o va a ser, digamos, moneda también de confrontación en el Parlamento?
Va a ser mucha confrontación. A pesar de que este es un tema basado en datos, ¿no?, porque hay datos objetivos que demuestran que se está calentando el planeta, que se está relacionando con la actividad del ser humano, que esto tiene una serie de consecuencias que estamos viviendo ahora mismo, bueno, hay gente que niega la mayor y es un tema que no es racional, es ideológico, y entonces ahí va a haber mucha complicación. O sea, yo creo que ahí va a haber mucho debate y va a ser complicado ahora mismo, tal y como está el Parlamento, sacar cosas adelante, sinceramente.
Una última cuestión, por ir a un aspecto, digamos, muy concreto. Me ha llamado la atención, y no sé si está en la buena dirección, entre los anuncios concretos del Gobierno, la Ley de Movilidad Sostenible, para que aquellos municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de baja emisiones de manera urgente, una especie de Madrid Central, trasladados a esos lugares. ¿Le parece que efectivamente es una de las medidas más perentorias?
Hombre, está demostrado que eso funciona muy bien. Yo creo que el caso más bonito es la ciudad de Pontevedra, ¿no? Hace años decidieron eliminar el tráfico completamente, ya no que solo pasasen coches verdes, digamos, híbridos, etcétera, y ha cambiado la ciudad. Se ha vuelto mucho más amigable para las personas, ha aumentado el comercio de proximidad, que era uno de los miedos que tenía la gente, ¿no? Si quitamos los coches no compra, pues al revés. Han vuelto los pequeños comercios. Yo creo que hay ejemplos ya de este tipo de iniciativas funcionando, incluso más duras que Madrid Central, y con éxito, ¿no? Y no solo en España, en otros sitios. A mí me parece fantástico, vamos. Pero ya no solo, como un problema de cambio climático, sino como salud pública, ¿eh? Porque a fin de cuentas, reducir el tráfico y reducir esa serie de contaminantes que están mandando a mucha gente con asma, con problemas pulmonares al hospital.
Don David Vieites, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por ayudarnos a entender mejor el alcance de la medida que ha adoptado el Gobierno. Un saludo muy cordial.
Gracias, un abrazo.
En Casa de Herrero, es Radio.